Está comenzando ahora más un programa Descifrando el Futuro por la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Sean todos muy bienvenidos de diferentes partes de Sudamérica y del mundo para juntos estudiarmos la palabra del Señor. Porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para comprender las profecías. Yo quiero también pedirte un favor, de manera muy especial. Comparta el programa Descifrando el Futuro. Comparta Nuevo Tiempo para que más personas puedan conocer y entender el amor que Dios tiene para con nosotros, que nos dio Jesús como su Hijo para la salvación y el perdón de nuestros pecados. En el tema de hoy, vamos a tratar sobre la comprobación en el imperio. Dios tiene su verdad y el enemigo de él tiene la mentira. Y la mentira no es una mentira así 100% mentira, sino que el diablo agarra una parte de la verdad de Dios, pone su pata, cambia algunos aspectos pequeños y con eso lleva a las personas para el error. Están equivocadas, engañadas. Pero nosotros no necesitamos caminar en ese mundo sin saber muy bien para dónde vamos. Es el tema que vamos a estudiar hoy en el programa Descifrando el Futuro, que está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y en ese momento, todas las semanas, yo tengo una invitación especial para ti, porque en Nuevo Tiempo tenemos la más grande y mejor escuela bíblica del mundo. El objetivo que tenemos en Nuevo Tiempo es que tú profundices tu caminata con Dios, que entienda más la Biblia, que comprenda todo el escenario profético. Y es por eso que nosotros tenemos estudios diferentes de la Biblia, estudios para familia, estudios para niños, estudios que tienen que ver con la educación financiera, porque miramos al ser humano en todos sus aspectos y la escuela bíblica trabaja con diferentes materiales que están todos a su disposición. Hoy yo quiero presentarte el guía de estudios que se llama La Cura del Pecado. Son 8 temas basados en las profecías que encontramos en la Biblia para que tú puedas entender los grandes temas de la Biblia, como por ejemplo, cómo surgió el mal, por qué Jesús vino a la tierra, cómo será el regreso de Cristo, cuál es la ley de Dios que debo hoy obedecer para estar en contacto con Él. Por eso, este material está a su disposición y un detalle muy importante. Tú no necesitas pagar nada por él porque vamos a enviarte gratuitamente. Ahora, para que tú recibas un enlace en su equipo ahora y puedas descargar, tú debes añadir el número más 5512-98101460 a su celular y enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. ¿Qué debe escribir en ese mensaje? Estudio bíblico. Solamente eso y vamos a contactarte. Tú tendrás que llenar un pequeño registro para ser alumno de la escuela bíblica y entonces vas a recibir ese material ahí directamente en su celular o en su computadora. Tú puedes también ir directamente a nuestro sitio en la web. La dirección es nuevotiempo.com/escuela-bíblica. En la pantalla de Nuevo Tiempo también hay un código QR. Si apunta a la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Hecho ya? Tengo mi Biblia en mi mano. Espero que tú tengas también su Biblia en su mano, porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Una de las comprobaciones más tristes de la historia es que los mayores conflictos tienen como base la religión. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, ocurre entre católicos y protestantes. En Serbia, Bosnia y Croacia son entre católicos, musulmanes y cristianos ortodoxos. El terrorismo dirigido por el extremismo deja a las personas muy preocupadas. En Cachemira, con musulmanes contra hindúes. En Israel y por todo Oriente Medio, el conflicto se acentúa entre judíos, ortodoxos y musulmanes. En el libro de Apocalipsis, encontramos los eventos finales impactando la vida espiritual o religiosa del mundo. Juan vio que la batalla final por el control mundial será una batalla por la adoración o lealtad que será trabada en torno de la religión. Habrá una unión de tres poderes mundiales, un imperio final buscando adoración y lealtad. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, encontramos que la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y la tierra adorará al dragón que dio la autoridad a la bestia. Por desgracia, la mayoría adorará o dará su lealtad y fidelidad a Satanás. Y el resultado será su destrucción. Por eso Dios envía sus mensajes finales para ayudar, para alertar a los seres humanos del peligro que nosotros tenemos. Porque si el conflicto final involucra adoración, ¿qué advertencia hace Dios a los seres humanos en el momento final de la historia? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Está así en la palabra del Señor. La voz del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a Dios, el Creador. Este es el mensaje de Dios para el mundo que está al borde del fin. Nosotros sabemos y conocemos las profecías, la situación del mundo. Ahora, hay que pensar que existen dos teorías opuestas acerca de los orígenes del mundo. La primera es la teoría de la evolución, que enseña que a lo largo de las eras, todo vino a la existencia por el tiempo y por la casualidad. Surgió. La segunda es la teoría de la creación, que está en la Biblia, que declara que Dios creó el mundo en seis días. Encontramos en la Biblia que en seis días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay. Eso tú puedes encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Pablo también escribió en Colosenses 1, 16, que por Dios, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que son visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Hay científicos y matemáticos evolucionistas respetados que hoy están desafiando la evolución de Darwin. Existe la comprensión de que la creencia lleva al comportamiento y el comportamiento a las acciones. Darwin creía que algunas razas eran inferiores a otras. Eso puede verse claramente en el título completo de su libro, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. el ganador del premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn, al expor las razones de tantas muertes en Rusia bajo el comunismo, afirmó lo siguiente: si hoy me pidieran que formule la fórmula más concisa posible, la causa principal de la revolución desastrosa que tragó cerca de 60 millones de nuestro pueblo, el pueblo ruso, no podría decir con más precisión que repetir: los hombres se olvidaron de Dios y por eso sucedió todo eso. Nosotros tenemos claro que, por desgracia, aún los países occidentales, la creencia y la aceptación de la teoría de la evolución darwiniana ha impactado lenta, silenciosa, pero seguramente a la sociedad, dejando un legado trágico. En su forma más pura, la evolución no tiene lugar para un Dios creador amoroso. Si no hay Dios, no hay leyes morales. La sociedad decide lo que es correcto e incorrecto. Si no hay Dios, usted está solo. Cuando las personas le fallan, no hay un Dios. No hay a quien recurrir. Así, el miedo y la soledad están aumentando cada vez más. Aunque tenemos la tecnología, aunque tenemos las redes sociales, la gente cada vez más se siente más sola. Si no hay Dios, entonces la vida no tiene significado, no tiene esperanza futura, ningún destino glorioso para el cual nos estamos moviendo, porque somos solo un accidente, un producto de la casualidad, un producto del tiempo. Ahora, no podemos culpar todo eso a la teoría de la evolución, sino que ella dio una gran contribución, porque existe una ley de la mente que la creencia afecta el comportamiento. Ahora, por su gran amor por el mundo, incluyendo los que no aman o no creen en él, Dios tiene una solución para nuestros problemas. Dios llama con urgencia a que la humanidad adore o rinda fidelidad y lealtad a Dios como creador, a fin de sacar a nuestra civilización de vuelta del abismo al cual estamos cayendo rápidamente, porque le dimos la espalda al Señor. Vivimos de acuerdo con nuestros deseos y nuestras voluntades, y Dios espera que nosotros estemos junto con Él. Dios sabía que al final de los tiempos, el ser humano negaría la verdad bíblica de que Dios trajo ese mundo a la existencia. Ahora, hay una evidencia que podemos encontrar en la Biblia que estamos viviendo en los momentos finales de la humanidad. Vamos conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Al final de la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos. 2 de Pedro, estoy encontrando capítulo 3. Y vamos a leer los versículos. ¿Dónde está? Aquí está. Los versículos 4 y 5. Dice así la Biblia: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ¿cómo perdimos ese concepto de Dios como creador y olvidamos adorar a Dios como creador? ¿Cómo adora usted a Dios como creador? Esa es una pregunta. La respuesta la encontramos en la ley de amor de Dios escrita por el propio dedo de Dios para que permaneciera para siempre, o sea, los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos señala directamente a la creación. ¿Y sabe cuál es? El mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Yo quiero invitarte ahí conmigo para leermos juntos el cuarto mandamiento porque es fundamental, es importantísimo, es necesario. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo número 11. Está así en la Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado es una señal o anuncio de que Dios es nuestro creador. Es una señal entre Dios y sus hijos y para siempre. No es solamente por un tiempo, no es solamente hasta la cruz, sino para siempre. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. El sábado declara inequívocamente que nuestro origen se remonta a Dios. Después de 5 días de creación, la Biblia dice que el sexto día Dios hizo al hombre a su propia imagen. El séptimo día, el sábado, Dios descansó de acuerdo con Génesis capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. En esos versículos encontramos 3 cosas que hizo Dios con el séptimo día. Primero, Dios lo bendijo. Eso significa que Él lo hizo para nuestra alegría y felicidad. Segundo, Dios lo santificó, o sea, lo separó de los otros 6 días. Y tercero, Dios descansó en él. Este es el significado del sábado, descanso. Su descanso en él es lo que lo hizo santo. En el cuarto mandamiento, Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué Dios dijo acuérdate? Trágicamente, el ser humano se olvidó del sábado y la consecuencia es la teoría de la evolución. Por desgracia, ahora hasta la mayoría de los cristianos cree en alguna forma de orígenes evolucionistas para el ser humano y para el mundo. El sábado nunca fue una institución exclusivamente judía. Fue dado a toda la humanidad. Porque Jesús nos creó a todos, no solo a los judíos. Por eso Jesús dijo que el sábado fue establecido por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Observe la palabra hombre que se menciona 2 veces en ese versículo. La palabra griega traducida aquí es antropos, de donde viene la palabra antropología, que es el estudio de la especie humana. El sábado fue hecho en la creación muchos siglos antes de la existencia de cualquier judío. El sábado nos trae descanso, porque es una señal de que Dios es nuestro creador. Usted no es un error ni un accidente. Fue hecho a imagen de Dios y no es la evolución de un mono. Usted es una hija es un hijo de Dios, valorado por el Señor. Pero el sábado tiene también una otra representación. Vamos conmigo a Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Está así en la Biblia: santificá mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado es una señal de que Dios nos cuida. ¿Cómo nos muestra el texto de Ezequiel 20:20 esa realidad? Volvamos un poco en el tiempo, hasta los días en que el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto durante 40 años hasta llegar a Canaán. Israel tenía hambre y entonces Dios les envió el maná, el pan del cielo. Recordemos que eso sucedió antes que les diera los 10 mandamientos escritos en piedra. El maná era una evidencia de que Dios es el Señor y vino con algunas orientaciones cómo funcionaría. Por ejemplo, ellos no deberían guardarlo para el día siguiente, porque se echaría a perder, crearía gusanos. El sexto día deberían juntar el doble para tener cómo alimentarse en el sábado. El sexto día era conocido como el día de preparación en Israel. Y aquí surge una duda, una importante duda. ¿Cómo el gusano distingue un día del otro? De un día a otro, los restos de comida guardada contenían gusanos, excepto el sábado. Eso para mí está claro, es un milagro. El Creador es nuestro proveedor. Él se preocupa por nosotros y por nuestras necesidades. Así es como sabemos que Él es el Señor nuestro Dios. Algunos israelitas pensaron un día, es tan bueno como el otro, los días son iguales. Entonces salieron el sábado para recoger el maná, pero no había. Dios se disgustó con ellos por desobedecer sus mandamientos. Revelaron falta de confianza. No sufriremos pérdidas por seguir la orden de Dios de no trabajar en su sábado, porque Él cuidará de todas nuestras necesidades. El sábado es una señal de que Dios cuida de nosotros. Él no lo deja luchar por la vida solo. Cuando todos los otros lo decepcionen, usted puede contar con Dios. No tiene necesidad de darse por vencido. Todos los sábados recordamos que Él está a nuestro lado siempre para ayudarnos. Cuando miramos los discípulos, encontramos que ellos, después de la muerte de Jesús, continuaban guardando el día sábado. Eso está en San Lucas capítulo 23, versículos 54 hasta el versículo 56. En la Biblia hay registros de que el sábado fue guardado desde el Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos a Juan diciendo que estuvo en espíritu en el día del Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es el día del Señor? Según Éxodo capítulo 20, versículo 10, el séptimo día es el sábado del Señor. Los escritores de los evangelios registran tres veces a Jesús diciendo lo mismo. Eso está en San Mateo capítulo 12, versículo 8, San Marcos capítulo 2, versículo 28 y San Lucas capítulo 6, versículo 5. No es solo la Biblia que nos muestra que el sábado es el día del Señor. El lenguaje también revela qué día es el sábado. En más de 140 idiomas del mundo, la palabra para el séptimo día de la semana Sabe qual é? Sábado. Lá, a astronomia também revela que dia é sábado. Há alguns que questionam se o sábado que temos hoje é o mesmo de la criação. De acordo com o Observatório Real Greenwich, em Inglaterra, não se perdeu nenhuma conta de tempo. Para guardar o sábado como Jesus, devemos começar e terminar o sábado como lo menciona a Bíblia, de puesta del sol a puesta del sol. Agora, Deus espera que o sábado siga sendo um dia santo. Necessitamos descansar com Deus. Ele sabe que nosso corpo necessita descanso. A ciência descobriu um ritmo de 7 dias em la natureza. Entre outras coisas, Deus deu o sábado para aliviar nosso estresse. Essa é uma das razões por las quais nos ordena descansar. O que hacemos quando separamos esse dia? Primeiramente, ir a la iglesia, ajudar a los necesitados e hacer el bien. Devemos guardar el sábado como una señal de fidelidad, lealtad y compromiso con Dios, porque el emperador del último y eterno imperio nos creó a su imagen, cuida de nosotros y de todas nuestras necesidades y nos hará nuevos para sí mismo, porque nos redimió por su muerte. Me encanta la historia de un niño que hizo un barco a vela. Disfrutaba su creación especial, hacía flotar en el río por horas con una soga amarrada en su mano. Un día sopló una fuerte ráfaga de viento en la vela que lo quitó la cuerda de la mano inesperadamente. Rápidamente la brisa llevó el velero río abajo y desapareció de su vista. El niño tenía el corazón partido. Algunos días después estaba caminando por las tiendas de su pequeña ciudad cuando para su sorpresa vio su barquito en una de las vidrieras. Rápidamente corrió adentro y dijo, Señor, este barquito que está en la vidriera es mío, ¿puedo tomarlo por favor? Lo lamento, dijo el propietario. Alguien lo trajo aquí y me lo vendió. Si lo quieres, tendrás que pagarlo. El niño metió la mano en el bolsillo, sacó algunas monedas. ¿Eso es suficiente, señor? No, no es. Y el niño salió e intentó encontrar la platita, consiguió la platita, regresó con la platita, compró otra vez más el objeto que le perteneció en el pasado. Finalmente, cuando estaba con el barquito en la mano, saliendo en la calle, miró para el barquito y dijo, este barquito me pertenece 2 veces. La primera porque yo fui su primer dueño y ahora porque yo lo compré por la segunda vez. Así es nuestra vida. Pertenecemos a Dios 2 veces. Porque Él nos creó y porque Él nos redimió. ¿Quiere entregar su vida en las manos de Dios? Ore conmigo. Querido Padre, acepta nuestra decisión. Confirma con su Santo Espíritu el paso de fe que damos en ese momento para pertenecer a ti, porque tú nos redimió. Ayúdanos a vivir de acuerdo con la verdad, con la comprobación de la verdad. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.